La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy vengo aquí con las efemérides grandes que tenemos, interesantísimas, un concierto para piano, sinfonías, ópera, una obertura y más. Y abrimos hoy con Gaetano Donizetti, el gran autor de óperas nacido hace 225 años. Os traigo la primera ópera con la que realmente triunfó. No fue la primera que escribió, pero su estreno el 4 de febrero de 1824 en el Teatro Valle de Roma fue, según dicen, una auténtica locura. El público eufórico con esta pieza bufa en dos actos que adelanta un poco sus dos posteriores obras maestras, Elisir d'Amore y Don Pasquale. Bueno, pues la historia pues establece un equilibrio muy interesante y l'ajo nel imbarazzo, que es como se titula la obra, no es que el ajo esté embarazado, no, es que es un ajo, o sea, un tutor en apuros, podríamos traducir, que se llama Don Gregorio, pues resulta que es el preceptor de los hijos del marqués Antiquati, muy intransigente y que les prohíbe todas las diversiones frívolas y mucho más el trato con mujeres. Pues claro, cuanto más prohíbe, peor, porque resulta que el mayor se ha enamorado de una vecina con la que se ha casado en secreto, que de veces pasa esto en las óperas, ¿verdad? Y el más joven está enamorado de la gobernanta, que es bastante mayor que él, pero bueno. Don Gregorio descubre esto, pero a la vez lo descubre el marqués, que por supuesto hace responsable al preceptor, al tutor. Afortunadamente su cólera se apaciguará y terminará por conceder el perdón general para moderar los efectos de una educación demasiado estricta. L'ajo nel imbarazzo, o sea, el tutor en apuros, fue la primera obra de Donizetti cuya fama franqueó incluso fronteras. Fue representada en Viena 3 años después, pero es que incluso llegaría hasta Barcelona y Río de Janeiro en las temporadas posteriores. Bueno, la obra tuvo tal éxito que el propio Donizetti fue haciendo arreglos cada vez que se representaba, hasta el punto de que años después le cambiaría el título a Don Gregorio, el tutor, precisamente. E incluso al breve preludio inicial que tenía, lo cambió por una excelente obertura muy rossiniana. Esta.
Thank you.
La Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por David Perry, interpretaba esta obertura de Don Gregorio o Lionel Imbarazzo, el tutor en apuros, primera ópera famosa de Donizetti, aunque hoy prácticamente ha caído en el olvido, ¿verdad? Estrenada en 1824. Y ahora seguimos con otro estreno, en este caso de hace 130 años. ¿De qué hablo? De La Balli. Es la única ópera famosa de Alfredo Catalani, aunque la verdad es que hoy en día apenas se representa. Aunque tiene un aria, que es la que vamos a escuchar, que la graban prácticamente todas las sopranos del mundo. El estreno tuvo lugar en Milán, en La Scala, el 20 de enero de 1892. ¿De qué va? Pues es una ópera en cuatro actos, de carácter verista, que compitió en su momento con las de Leoncavallo, Mascagni o Puccini. Bueno, nos presenta una historia en un pueblecito del Tirol, donde la protagonista, Balli, está enamorada de un cazador, pero su padre quiere casarla con el rico del pueblo. Ella lo rechaza y en el primer acto canta la famosa aria Eben, o sea, entonces, ne andrò lontano, o sea, que me iré lejos, dice. Se irá, dice ya en el texto, a vivir sola en la montaña, tan lejos como le lleve el eco de las campanas de la iglesia. La soprano húngara Eva Marton cantaba así de bien el aria Neandro Lontana del primer acto de la ópera La Bali, estrenada hace 130 años, la ópera de Alfredo Catalani, aquí acompañada por la Orquesta de la Radio de Múnich y la dirección de Pinhas Steinberg. Continuamos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con la efeméride de Johannes Brahms, que desapareció hace 125 años. Y buceando en el catálogo de sus obras, llegamos a su Opus 15, su primera gran obra con orquesta. Tardó mucho tiempo en concebirla, como le pasaría después con la primera sinfonía. La verdad es que tenía muchas dudas. En principio pensó en una sonata para dos pianos, después en una sinfonía, y finalmente decidió que fuese un concierto para piano y orquesta. La verdad es que le costaba arrancar el primer movimiento, este que vamos a escuchar, majestuoso, memorable, magistral, uno de los mejores de la historia de la literatura para piano y orquesta. Aunque al comienzo, los primeros años, pues no tuvo éxito. Solo cuando Clara Schumann lo presentó 5 años más tarde del estreno original, ya se asentó en el repertorio. Y eso que el joven Brahms, que tenía apenas 25 años cuando lo compuso, estaba pasando por una época difícil, porque su gran maestro, su admirado Robert Schumann, había perdido el juicio, ya sabéis, en un manicomio, y allí moriría. Esto le causó, por supuesto, una profunda impresión. La obra se estrenó el 22 de enero de 1859 en el Teatro Real de Hannover, con el propio Brahms al piano y su gran amigo, el violinista y compositor Joseph Joachim, a la batuta. Poco después, en Leipzig, la obra se presentó por segunda vez e incluso la audiencia rechazó la obra con silbidos. Curioso. Pero como digo, a los 5 años ya era un éxito total. Hoy en día hay que admirar de este primer movimiento un maestoso espectacular con una introducción orquestal en la que presenta los 4 temas absolutamente admirable. Parece un mundo en sí mismo. Señores, aquí va esta auténtica obra única. Primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 en re menor, opus 15, de Johannes Brahms. Toca Stephen Kovacevic el piano con la Sinfónica de Londres y la dirección de Sir Colin Davis.
Thank you.
A ver quién se atreve a decir algo después de esto. Es absolutamente maravilloso, único. Es uno de los conciertos para piano más grandes de la historia y, como digo, eso le costó asentarse, pero sin duda, aunque sea complicada esta introducción tremenda, que es como una tormenta, que es como toda una vida completa, Brahms hizo una obra maestra total con su Opus 15. Bueno, pues vamos ahora con otra obra maestra que marca, por así decir, el principio de la historia del Lied, de la canción alemana de concierto sobre texto de poeta. Evidentemente no es el primer Lied compuesto en la historia, pero, repito, bueno, se tiene a Margarita en la Rueca, o Gretchen am Spinnrade, como es en alemán, la Deutsch 118 de Schubert, compuesta en 1814, aunque no fue publicada hasta 7 años después, como esa obra que por su estructura y su estilo marca el comienzo del género del periodo romántico, sobre todo por el papel del piano, que ya no es el acompañante que hace de bajo continuo simplemente, sino que participa en la obra con material propio. Es como otro intérprete, como otro personaje de la historia, ¿no? Bueno, aquí esta Margarita es la del Fausto, de Goethe, claro. Ya sabéis que ha hecho un pacto con el diablo Mefistófeles, al que le ha vendido su alma a cambio de algunos años de sabiduría y de una juventud eterna y, por cierto, ligar constantemente. Ha ligado con Margarita, con esta Gretchen, que es como dicen en diminutivo en alemán. La ha seducido y la ha enamorado. Y el texto nos muestra a Margarita hilando en su rueca pensando en Fausto. Dice: desapareció mi sosiego y me pesa el corazón. Nunca conseguiré hallar la paz. Soy como una muerta si él no está junto a mí. El mundo entero carece de atractivo. Bueno, hay un momento importante en el centro. Hay que decir que la mano derecha hace un ostinato, que es la idea circular del movimiento de la rueca, mientras que la mano izquierda hace corcheas y representa los latidos del corazón de Gretchen, ¿no? Su malestar, su angustia va creciendo. Sin embargo, en esa fantasía que ella está ideando en su cabeza, llega un momento en que piensa que Fausto está a su lado y la besa. Sein Kuss, su beso, dice. Y en ese momento da el mayor agudo, un la de la canción. Pero más tarde volverá a darse cuenta de que solo es una fantasía y volverá, por supuesto, al mismo ambiente angustioso del comienzo para terminar precisamente diciendo la primera estrofa, ¿no? Desapareció mi sosiego y me pesa el corazón. Una auténtica obra maestra escrita para soprano y piano. Thank you.
La soprano estadounidense Arlene Auger con Lambert Orkis al piano interpretaban maravillosamente esta auténtica obra maestra que es Margarita de la Rueca 218 de Franz Schubert.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con nuestra historia de la sinfonía. Y nos vamos a Alemania, que no solo componían sinfonías en Italia, en el barroco, hombre. Vamos con Johann Friedrich Fasch. F-A-S-C-H, nacido en 1686 y que en España prácticamente solo le conocemos por sus grabaciones que nos han llegado de conciertos para instrumentos de viento, tanto de maderas como de metales, pero también escribió cantatas, música de cámara y sinfonías. Os traigo aquí una en la mayor que se supone escribió hacia 1740. Tiene los tres típicos movimientos y, curioso, al primero le llama sinfonía, literalmente. Tiene un esquema A-B-A, o sea que se repite el último, ¿no? Aunque hay que distinguir ya algo muy importante, y es que tiene como cuatro bloques, como secciones de contrastes unas con otras. La sección mediana, por ejemplo, se nutre del tema y de los motivos de la idea principal del comienzo, lo que anuncia ya la técnica del desarrollo sinfónico, a través, repito, de esas ligeras modificaciones. En el segundo movimiento, andante, en tono menor, desarrolla ideas secundarias de melodías bastante fluidas y expresivas. Y en el último movimiento, un presto, ya con ritmos casi al estilo de Vivaldi, lombardos, en tres tiempos, pues es muy danzarín y brillante.
Thank you.
Pues francamente interesante, ¿no? Para conocer lo que se hacía en aquella época en Alemania con esta sinfonía, la mayor de Fasch. Muy buena. Bien, y vamos a acabar hoy el programa con el recuerdo a un gran director alemán que nació hace 110 años y murió hace 20, Günther Band, W-A-N-D. Fue un director alejado de todo divismo y solo consiguió fama al final de su vida cuando realizó unas grabaciones y conciertos maravillosos que nos han llegado, por supuesto, en disco. Este que os traigo es una grabación precisamente hecha en un concierto público de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, la orquestación de Maurice Ravel, con la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, la Radio de Hamburgo. Vamos a escuchar el último número, que tiene una orquestación espectacular, la Gran Puerta de Kiev, y que es pues la culminación, sin duda, de toda la partitura. Como digo, página excelente y en la que se aprecia el dominio orquestal y también el del director para saber cuadrar todos los sonidos. Hasta otra batuta mágica. Thank you.